Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas a través de nuestro podcast. Lo puedes encontrar en la página web de Onda Madrid y también en la aplicación de Telemadrid. En la realización está Lourdes Mercado. Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Hoy hablamos de vasos, botellas y bolsas de plástico, de peces, tortugas marinas y aves, de nuevos continentes de basura flotante y de una gigantesca sopa tóxica.
Solo en el mar Mediterráneo viajan a la deriva 3 millones de toneladas de basura. El 80% es plástico. No solemos pensar en ello, pero el fondo del mar no siempre ha estado cubierto de estos, a menudo identificables objetos a la deriva. Solo somos la tercera generación que utiliza los plásticos de forma masiva. Todo esto es el resultado de 60 años de consumo. Hemos dejado que el plástico colonice el mar en la superficie. A unos metros bajo el agua y a 1000 metros de profundidad.
Ese material permanecerá ahí abajo durante siglos, sobre todo si está a mucha profundidad, porque hay mucho menos oxígeno y nada de luz, los dos factores que ayudan a la descomposición del plástico. Cuando te sumerges a mucha profundidad, se derrumban todos tus sueños. A esa profundidad esperas encontrarte algo misterioso y completamente diferente, pero cuando bajas allí y ves montones de plástico y de basura, es una sensación horrible, sobre todo por la enorme cantidad.
Es un fragmento del documental francés Océanos de Plástico, en el que se analiza uno de los grandes problemas medioambientales del planeta, que es ese precisamente, el plástico. En pocas décadas, este producto presente en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana ha convertido los mares en sopas de plástico y ha ido formando por las corrientes marinas una gigantesca isla en el Atlántico Norte y otra en el Pacífico. Como hemos escuchado, ese plástico está en la superficie, en el fondo, también flotando en pequeños fragmentos, en la tierra, en la superficie terrestre y también en el aire, por todas partes. Y todo procede de nuestra cesta de la compra. Hoy vamos a hablar de ello con nuestros invitados. Tenemos con nosotros a Celia Ojeda, que es responsable del programa de consumo de Greenpeace. Bienvenida, Celia.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Y a Julio Barea, que es responsable de campaña de Greenpeace. Bienvenido, Julio.
Muchas gracias, buenas noches.
Bueno, pues ¿por dónde empezamos? Quizá dando alguna pequeña cifra o... Bueno, pequeña cifra en este caso es imposible, pero dibujando esa cronología del plástico, porque estamos hablando de un material que es muy reciente, que apareció en la vida del ser humano hace muy poco. De hecho, nuestros padres o nuestros abuelos recuerdan una vida sin plástico.
Bueno, tenemos que decir que esto, ante todo, es un problema a nivel ya planetario, porque se ha descubierto plástico en todos los océanos del mundo y prácticamente también todos los ríos, ¿no? Desde el Ártico hasta la Antártida y, lógicamente, pues también pasando por nuestro Mediterráneo. Y estas islas que tú comentabas, desgraciadamente, no son dos islas, sino que son ya por lo menos 5 grandes islas distribuidas pues, en todos los océanos, ¿no? En el Atlántico Norte, en el Sur, Pacífico Norte, Pacífico Sur y también el Índico. E incluso el Mediterráneo, que no se habían apercibido estas islas, este mismo verano pasado hicimos una campaña nosotros por todas las aguas del Mediterráneo y descubrimos efectivamente que la concentración de plásticos en el Mediterráneo es absolutamente similar a la que tienen estas grandes islas o estos pequeños continentes flotantes en los océanos, con lo cual, bueno, pues un problema global que de no atajarlo, bueno, pues tendrá consecuencias bastante severas.
Bueno, vamos a ir describiendo todos esos problemas derivados de algo, un acto tan cotidiano, tan normal, tan corriente, que como es el consumo del plástico. A mí me gustaría, en primer lugar, que me contarais cómo nace, crece y se biodegrada o no el plástico que usamos todos los días. Podemos tomar como ejemplo pues una botella de plástico, una botella de un refresco, de un agua mineral, de esas que consumimos sin casi pensarlo de forma cotidiana. Vamos a seguir el ciclo del plástico, si te parece, Julio.
A diario. Mira, te voy a dar este dato para luego empezar con la trayectoria. Uh-huh. Todos los días en España se consumen o se ponen en el mercado 50 millones de envases de bebidas. Hablamos solo de bebidas, estas botellas que tú dices. De los cuales 30 millones no se reciclan o no se recuperan. Imaginaos la magnitud del problema. Vamos al principio. Para fabricar este plástico, pues el 99% de los plásticos que conocemos ahora mismo proceden pues, del petróleo. Lógicamente el petróleo ya sabemos dónde está, pues está en las entrañas de la tierra, hay que ir a buscarlo, ¿no? Hacer unas prospecciones, en muchos casos pues ya hay que buscarlo en lugares alejados de la tierra, son lugares complicados, lugares emblemáticos, incluso protegidos, como es el Ártico, ¿no? Se está haciendo campañas intensas pues para que no se prospecte en el Ártico. Bueno, pues esto ya tiene un impacto. Sacar ese petróleo, esas perforaciones con el peligro que puede tener pues, de fugas, de accidentes, ya los hemos visto en muchos otros sitios, transportarlo, que también tiene sus problemas, ¿no? Refinarlo. Uh-huh. Y de ahí, de esas plantas, de esas refinerías, sale un material, digamos, que, bueno, pues el combustible y otros que se utiliza pues, para hacer muchas cosas, entre ellos plástico. Ese plástico pues, se hace unas pequeñas granas, unas pequeñas bolitas, que se venden a las diferentes industrias, porque no solo se hace plástico para hacer botellas, también se hace pues, para hacer una silla, para hacer un bolígrafo, sí. Para hacer gafas, bueno, para hacer miles y miles y miles de cosas, ¿no? Hay como 18.000 polímeros diferentes de plástico, con lo cual te puedes imaginar, ¿no? Bueno, pues la empresa X embotelladora va a comprar esa grana de plástico, esas bolitas de plástico, con eso las vuelve a fundir y hace esas botellas. Esas botellas se rellenan con la bebida X, pues el agua, refresco, lo que sea, y se vende y se pone en el mercado. En el mercado vamos los consumidores y las consumidoras a comprarlo, lo consumimos y en el mejor de los casos, bueno, pues eres una consumidora y un consumidor responsable, lo metes en un depósito, en este caso, bueno, pues el contenedor amarillo y supuestamente se puede reciclar, ¿de acuerdo? Sí. Pero desgraciadamente no siempre es así. Y si no lo haces así, bueno, pues terminará o en un vertedero, o incinerado, o en el medio ambiente.
Vale, la mejor de las opciones que no nos gusta es que acabe en el contenedor amarillo, de ahí a una planta de reciclaje. El reciclaje no es tan bonito como nos puede parecer, porque el reciclaje también tiene su huella ecológica. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí como...
El reciclaje es necesario, ¿de acuerdo? O sea, no podemos decir que no se haga.
El reciclaje es necesario y además es la mejor de las opciones una vez fabricado el producto. Pero nosotros siempre tenemos que optar por reducir y es hacia dónde vamos a ir. En primer lugar, tenemos esa botella en el contenedor amarillo, la mejor de las opciones una vez que la hemos consumido. ¿Qué otras opciones hay para el final de la vida de esa botella de plástico?
Bueno, como dato te tengo que decir, decimos que el reciclaje pues, no es lo suficientemente potente, ¿no? o capaz ya de recuperar todos los plásticos que estamos generando, lo estamos viendo, ¿no? El problema de los océanos, ¿no? Fíjate que los datos son bastante espeluznantes porque apenas el 2% del plástico que procede de una botella vuelve a ser una botella, solo el 2%. El resto, bueno, pues termina siendo otros plásticos de peor calidad o terminaba, como hasta ahora, exportado a otros países, dices de China y otros, y allí, bueno, pues siendo quemado, siendo no sabemos exactamente utilizado para qué, con lo cual, bueno, pues la mejor de las opciones es, lógicamente, como decís.
Es decir, que nosotros, cuando hacemos ese gesto de meter la botella de plástico en el contenedor amarillo y decimos, bueno, ya está, mi conciencia está limpia, esta botella se va a convertir en una botella nueva, así como por arte de magia, va a ser totalmente sostenible. Eso no es cierto. El 2%.
Solo el 2% del plástico que tiramos, en este caso de una botella, vuelve a ser otra botella. Con lo cual, bueno, pues efectivamente es muy ineficiente y estamos, en este caso, consumiendo unos recursos continuamente, usando y tirando, a un ritmo que el planeta no se lo puede permitir.
¿Y volver a fabricar una botella a partir del plástico reciclado, el que va al bidón amarillo? También implica un proceso de fabricación que contamina, ¿o no?
Y consumo energético, lógicamente, pues tiene consumo energético, emisiones de efecto invernadero, que ya sabemos que está ocurriendo, y efectivamente contamina. Con lo cual, lo mejor sería un primer paso, no, dos pasos adelante. Primero, pensar si realmente necesitamos esa botella o si la podemos sustituir por otro material que pudiera ser reutilizable muchas veces. Incluso el propio plástico, se puede reutilizar, pero podemos irnos a opciones, las tenemos encima de la mesa aquí mismo, ¿no? Pues opciones de acero inoxidable, opciones de vidrio y todos los envases retornables que teníamos en nuestro país hace no tantos años y, bueno, pues que se pueden volver a usar y se le puede dar muchas vidas. Y esto, pues además de tener muchísimo menos huella ecológica, lógicamente es mucho más sostenible que tener que volver a producir, hacer otra botella, contaminar el aire otra vez, pues fundiéndola, en fin, pues todo esto lo hemos perdido por un sistema que es, entre comillas, como muy cómodo, pero muy ineficiente y muy insostenible.
¿Qué pasa si esa botella decidimos que no la echamos en el contenedor amarillo y la echamos en cualquier otra papelera mezclada con otros desperdicios?
Pues lo más probable es que a través de las corrientes de aire o como no está bien gestionada, porque evidentemente el recogido ahí ya de basura ya empieza a ser ineficiente, a través de las corrientes de aire o de las corrientes de agua, si estamos cerca de una zona costera, acabaría lo más probable en el mar, que es el fin de, bueno, de todo, donde acaban la mayoría de los plásticos. Y claro, todo esto tiene unos impactos muy grandes en la vida marina, como comentaban en el documental.
Tenemos esa botella que nosotros hemos depositado ahí en una papelera y que finalmente puede perderse en el medio ambiente o acabar también en una planta donde se gestionan como las basuras que van todas mezcladas.
Bueno, tenemos que decir que el sistema es bastante ineficiente, lo hemos dicho, ¿no? Porque no todo lo que se puede reciclar o no todo lo que va al contenedor amarillo se recupera o se recicla. Apenas el 50% de lo que va a ese contenedor amarillo, que tenemos que saber que solo acepta envases. Envases que han pagado como envase. Quiero decir, seguramente podéis ver en cualquier envase que tengáis de cualquier tipo, pues una especie de circulito con dos flechas.
Sí.
Y eso supone, bueno, pues que puede ir al contenedor amarillo porque es un envase y el gestor, en este caso, las empresas que han puesto en el mercado estos envases se tienen que responsabilizar a través de este gestor, bueno, pues que se recuperen sus productos. Esto, como veis, no siempre es así. Apenas se recupera un 20% de los envases que se ponen en el mercado. En contraposición de los datos que nos dan, pero bueno, invito a cualquiera que abra un contenedor de resto y vea lo que hay dentro, que muchas veces son envases. Vemos la ineficiencia del sistema. Y en este caso, bueno, pues el otro 50% de ese contenedor amarillo pues es un rechazo que no vale para nada. O sea, se termina tirando pues un vertedero o se termina quemando una incineradora. Con lo cual, bueno, pues como decimos, reciclar está muy bien, pero ahora mismo, dada la situación, no es la única de las soluciones que podemos implantar.
Vale, si lo echamos al contenedor normal, al gris con la tapa naranja, eso va normalmente a una incineradora o a un vertedero.
En España, sobre todo, un vertedero. En España, únicamente alrededor del 10% de los residuos se incineran, ¿de acuerdo? Que es bastante, pero bueno, el resto va enterrado. Realmente, de todo ese contenedor resto y de lo poco que se pueda recuperar del resto, porque sacar o triar, el triaje que se puede hacer de la basura mezclada es muy complicado y prácticamente, bueno, pues
no
da materiales de muy mala calidad y no vale para nada.
Vale, tenemos esa botella en una montaña de basura de todo tipo que se entierra y esa botella, ¿cuánto tarda en degradarse bajo tierra?
Bueno, bajo tierra, igual que lo que nos ha comentado en el documental, ¿no?
Nosotros no tenemos, tiene luz.
Claro, efectivamente. Es unas condiciones de anoxia, no hay oxígeno, no hay luz. Tarda mucho, pues varios siglos. Puede llegar hasta 400 años. Con lo cual, bueno, pues además en esos 400 años sigue liberando, en este caso, pues productos químicos, algunos pues lógicamente tóxicos, como puedes imaginar, y esto afecta muy, muy negativamente pues al suelo, a las aguas y al aire también. Con lo cual, es un proceso que no se debería producir porque ese material se debería poder recuperar completamente y no se está haciendo.
Y en el caso C, vamos a llamarlo así, acaba en el mar.
Sí, en el caso C acaba en el mar, por decirlo de alguna manera el caso, y solemos tener las imágenes, porque como estabais hablando de botella, igual es un poco más difícil visualizarlo, pero están los macroplásticos, es decir, el plástico tal cual, como lo hemos tirado, como ha llegado.
Una bolsa de unos snacks o una bolsa de la compra normal o cualquier envase de cualquier tipo que sea de plástico o esa botella, ese vaso, ese cubierto.
O por ejemplo, algo que se suele ver mucho y que ahora visualizaréis la imagen con un animal, las es el cuando compras un pack de seis, sí, las lo que
las argollas.
Une, las argollas que unen las seis latas en este caso, eso es plástico también. Entonces, los macroplásticos afectan directamente, según llegan al mar, afectan directamente a la fauna marina, porque hay enganches. Como por ejemplo, pues tenemos la imagen, yo creo, todas
de la
y
tortuga.
Todos de la tortuga, sí, ¿verdad? ¿No? Que se queda atrapada y sigue creciendo. Ahí están los atragantamientos. Por ejemplo, muchísimas tortugas marinas se comen las bolsas pensando que son medusas. Entonces, evidentemente, eso las hace que se queden ahí atragantadas. Y luego, estos son los efectos que tienen los macroplásticos, es decir, el plástico tal cual, como tú lo has dejado uh-huh. caer, por decirlo, en nuestro caso C. Y luego está el microplástico, que es a través de la descomposición y la degradación lentamente, como decía Julio, que pasa durante cientos de años, se convierten en micropartículas que apenas se ven, que no se ven, que de hecho este año en el Tour del Mediterráneo las pudimos coger y filtrar con una red haciendo una colaboración con científicos y científicas, y estas micropartículas también tienen muchos efectos en la fauna marina.
Uh-huh. Ahí tenemos esas micropartículas de plástico haciendo esa verdadera sopa, envenenando de alguna manera, porque el plástico no es solamente el petróleo, sino que contiene un montón de sustancias químicas, desde los ftalatos famosos, etcétera, etcétera, para darle elasticidad, resistencia, etcétera, etcétera, un montón de químicos añadidos que no se volatilizan, sino que se quedan ahí y se diluyen en el agua, en la tierra, etcétera, etcétera.
Claro, entrando en la cadena trófica, sobre todo cuando entran en contacto, en este caso, claro, con los animales, claro, también. Hay que decir que los microplásticos, que es uno de los elementos que yo creo que más nos está llamando la atención últimamente, negativamente, no solo vienen por los plásticos que se han ido descomponiendo a lo largo de cientos de miles de años, sino que hay microplásticos o microbits, como se dice en inglés, que serían micropartículas, que también están en elementos como la pasta de dientes, los jabones de detergente de lavado o las mascarillas faciales exfoliantes, y uh-huh. estos directamente no pasan ningún filtrado, evidentemente las depuradoras no los pueden retener porque son muy pequeños y directamente van al mar. Y estos también forman parte de los microplásticos que están afectando a todos.
Eso se lo ingiere el pescado o la fauna marina, que entra en la cadena trófica, lógicamente, de las personas que consumen ese pescado.
Claro, todos los organismos, bueno, los peces se alimentan, evidentemente, lo confunden con plancton y se lo comen. Los organismos filtradores, como los mejillones, ¿no?, también lo filtran y evidentemente, al filtrarlo, están filtrando también las sustancias tóxicas. Y, de hecho, se ha llegado a encontrar microplásticos en larvas de peces. Es decir, ya en la larva había microplásticos.
Porque son pequeñísimos, llegan a tener un tamaño...
Pueden llegar a ser microscópicos y entonces evidentemente están en toda la cadena.
Bueno, vamos a seguir con esta larga historia que comienza pues con la compra de una botella, de un cubierto, de un plato, de un vaso, de usar y tirar, de plástico, en cualquier día, en cualquier momento, en cualquier lugar de España y del mundo, y que acaba, bueno, pues en estos lugares que estamos describiendo. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
They're not what it says.
Estamos en Madrid sin Fronteras hablando de plásticos, de el problema medioambiental, que es uno de los más grandes a nivel planetario, como nos decía Julio Barea, responsable de campaña de Greenpeace, porque afecta al mar, afecta a la tierra, afecta al aire cuando esos plásticos se incineran. Y con Celia Ojeda, que es responsable del programa de consumo de Greenpeace, hemos hecho un recorrido por la vida de una botella de plástico que tarda ¿cuántos años en degradarse en la naturaleza?
Pues aproximadamente 400 años. Nosotros ponemos la analogía, por ejemplo, de si Colón, ¿no? Alguien hubiera hecho la travesía con una botella y lo hubiera tirado, todavía seríamos capaces de encontrar fragmentos de ese plástico en el mar. Increíble.
Bueno, además en la página web de Greenpeace hay gráficos que explican cuáles son los tiempos de degradación en el medio ambiente de todos estos plásticos. Y recordamos esas cifras también que nos habéis dado al principio: 50 millones de botellas de plástico se ponen a la venta cada día en España. 50 millones. Es tremendo. Estamos hablando de unas cifras que se van acumulando y a ese tiempo de degradación en el medio ambiente, imaginamos, bueno, pues podemos hacernos una idea, ¿no?, de cómo es la magnitud de ese problema, cómo se va acumulando esa basura. Estábamos también repasando cómo esa botella finalmente puede llegar, como muchos otros residuos de plástico, al mar, cómo se convierten en pequeños fragmentos que ingieren los animales y que entran inmediatamente en la cadena trófica. Es decir, que cuando una persona consume un pescado, ese pescado muy probablemente tendrá en su estómago, en su organismo, esos plásticos y esas sustancias químicas que van inevitablemente vinculadas a la fabricación de plástico. Se empiezan a hacer algunos estudios respecto a esto, respecto a las consecuencias en la salud.
Efectivamente, nosotros sacamos hace demasiado también un informe en el cual se hace una recopilación bibliográfica científica de, precisamente esto, ¿no? De qué peces o qué especies contenían estas sustancias, ¿no?, estos microplásticos, y lo que al final se resumía o lo que al final se concluía es que hacen falta más estudios para saber cuál es la consecuencia precisamente de la ingesta directa o indirecta de estos microplásticos a través de estas especies que muchas veces son comerciales y llegan a nuestra mesa. No se nos olvide que la cúspide de la cadena trófica marina es el ser humano, como sabéis, por consumir mucho pescado, y buena parte de lo que estamos tirando o mal usando termina en nuestro plato. Con lo cual, es necesario saber cuáles son las consecuencias de ingerir indirectamente a través de ese pescado, ese molusco, de ese bivalvo, esos plásticos. Y lo que estamos pidiendo, porque es un tema muy reciente y prácticamente no hay estudios o no se conocen todavía, estudios que relacionen directamente cuáles son efecto consecuencia.
Y al margen de lo que se refiere a la salud, es un problema físico. Lo dicen los pescadores. Los pescadores están asustados y están ellos mismos emprendiendo campañas de limpieza de los océanos porque lo ven día a día.
Sí, la verdad es que el tema de los plásticos en el mar es algo que llevan denunciando los pescadores, por decirlo de alguna manera, toda la vida, luego con lo cual ellos ya eran ya sabían de estas consecuencias, lo ven en sus redes, lo ven atrapado en los animales, lo ven incluso cuando a veces limpian los pescados que cogen, incluso encuentran ellos los plásticos, y hay algunos pescadores que están tomando iniciativas y algunos gobiernos que ya, digamos, que pagan en algunas épocas de veda de pescar, pues les pagan a los pescadores que vayan a limpiar en los océanos. Es una solución, pero no es la gran solución al problema, porque evidentemente lo que tenemos que evitar es que esos plásticos lleguen a los océanos.
Y también los sedales de la pesca deportiva también son un problema terrible.
Sí, la pérdida de artes pesqueros como los sedales o algunas redes, que evidentemente están hechas de nylon, que viene a ser plástico, pues evidentemente también hace que se queden animales atrapados, que se desintegren, que esto entre también en la cadena trófica, este plástico. Pero sin embargo, esas redes, ese nylon, es problemático, pero no es tan problemático como la cantidad de botellas que se ponen al día en el mercado y la cantidad de microplásticos que acaban entrando de alguna manera en la cadena trófica y en los océanos.
Bueno, se está legislando, ya tenemos ese impulso de los estudios que hablan de la salud, de las consecuencias en la salud, pero como es un problema que ya medioambientalmente es muy gordo, muy importante, algunos países están poniendo en marcha medidas, leyes. Aquí en España, desde el 1 de enero de este 2018, ya las bolsas de plástico en los comercios son por ley obligatoriamente de pago. Antes los comercios, bueno, pues elegían entre si cobrarlas o no, pero a partir del 1 de enero de este año ya hay que cobrarlas.
Las de cierto grosor, ¿vale? Pues no todas, porque como sabéis, bueno, pues las típicas que ya no te dan en los supermercados son los hiper, ya sabéis, ¿no? Estas que tú tienes que quedar con tu bolsita porque si no la llevas, pues te cobran 3 céntimos, 5 céntimos, que tenía que ser mucho más, porque realmente no nos hace falta esta bolsa. Ya nos hemos acostumbrado todos y todas pues a llevar el carrito de la compra o esas bolsas de muchos
plegables, sí.
Efectivamente. O sea, esto no ha sido pues un gran estorbo, un gran impedimento, ¿no? A la compra, ¿no? Pero sin embargo, las pequeñas bolsas, las más finas, las ultrafinas.
Las de la fruta.
Efectivamente, o la del pescado, la de la carne, pues estas todavía no se han prohibido, o la de los propios envoltorios, porque estamos hablando de bases de bebidas, pero cualquier cosa que compres viene con 1, 2, 3, 4, hasta 5 envoltorios, una cosa surrealista, ¿no? Con lo cual, bueno, pues estas también hay que legislarlas y prácticamente pues erradicarlas, porque son las que al final terminan muchas veces volando, porque, bueno, pues son muy ligeras y son arrastradas en los propios vertederos, o incluso no se reciclan porque no tienen prácticamente valor y no son reciclables. Con lo cual, bueno, pues es un dispendio en este caso económico y sobre todo pues también ambiental y sanitario, ¿no?
¿En quién nos tenemos que fijar? Porque hay Francia, creo que México es ejemplar en su legislación. Tengo por aquí una lista, Italia, en Los Ángeles, en Estados Unidos. En Estados Unidos la legislación es muy complicada por, bueno, pues cada estado. Pero en concreto en la ciudad de Los Ángeles parece que es muy una ley muy innovadora, muy restrictiva. En Hawái, en Argentina también en algunas zonas, en Ruanda y Mauritania, porque África tiene un gran problema con los plásticos.
Efectivamente, además son importadores, en este caso, de países desarrollados como somos nosotros, ¿no? Y bueno, pues muchos de esos plásticos inservibles y que no podemos hacer nada con ellos, pues terminan en estos países, ¿no?
Bueno, esto es un tema. Esto aquí tampoco vamos a abrir este melón porque esto es otro tema impresionante que yo creo que no es suficientemente conocido, empezando por mí, que me asombra esta realidad y no la conozco en profundidad, pero haremos un Madrid sin fronteras dedicado al comercio de basura en el mundo.
Es un temazo porque, bueno, pues claro, das ahí un gran movimiento de dinero, efectivamente.
Muchísimo dinero. También en algunos casos están implicadas mafias. Y bueno, es algo increíble, ¿no? Cómo se mueve la basura entre los países.
Sí, absolutamente. Pero efectivamente esto es otro temazo.
Esto es otro tema.
En otro momento podemos abordar.
Lo abordaremos en próximos programas porque hoy estamos con esto, que también es que no es un tema menor tampoco.
Bueno, lo que decías de la legislación. Efectivamente, pues hay varios países en el mundo, incluso la Unión Europea se está intentando pues ya poner las pilas, ¿no? Vamos con un poco de retraso, pero efectivamente, bueno, pues está bien que empecemos a hacer cosas pues de prohibir las bolsas de plástico, como decías, de prohibir los microbeds, las microesferas que decíamos,
de,
¿no?
los maquillajes, de los cosméticos, sí.
Efectivamente. Y bueno, pues hay muchas medidas en este sentido, ¿no? Incluso hay 40 países y regiones en el mundo que vuelven a tener todos los envases de bebidas con un depósito y un retorno, como se hacía en nuestro país. No sé si os recordáis que tú cogías tu casco de vino, de cerveza, de leche, lo llevabas a la tienda, te devolvían 25 o 10 pesetillas, lo que fuera, y bueno, pues esa botella se volvió otra vez a reutilizar. Y eso es lo que estamos pidiendo también pues en nuestro país, ¿no? Que se vuelvan a vender, de momento, los envases de bebidas con un depósito, quiere decir que, bueno, cuando tú devuelves ese casco o esa botella, se te devuelve íntegramente ese depósito, cosa que ahora no sucede con el punto verde este de los envases. Pero es que además es la puerta de acceso a volver a tener envases reutilizables, porque ahora mismo, tal y como está el sistema montado, es prácticamente imposible que volvamos a tener masivamente en el mercado, que sería lo deseable, pues envases reutilizables.
De hecho, nosotros creemos que y defendemos firmemente que las ciudades también pueden tomar muchas iniciativas, y ahí está París, que tomó la iniciativa de prohibir las la cubertería, ¿no?, y los platos de plástico, y nosotros de hecho demandamos que aquí las ciudades en España también tomen ese tipo de iniciativas, ¿no?, que establezcan un sistema de depósito de envases, que tomen esas iniciativas en sus fiestas populares, ¿no? Menos plásticos en las calles, y que legislen de la manera que puedan, pero sobre todo en las ciudades, porque es donde consumimos la mayor parte de los plásticos.
En Francia lo que se ha puesto sobre la mesa es la prohibición de los cubiertos, los vasos, bueno, todos estos materiales de plástico, todos estos este menaje de usar y tirar, típico de las fiestas, los bastoncillos para los oídos, y que las pajitas son uno de los grandes enemigos. Es que parece algo tan inofensivo y tan tonto, ¿no?
Por sí, está asociado a los niños, ¿no? Yo tenía un montón de discusiones con bares, ¿no? ¿Pero por qué me pones una pajita? Yo te he pedido una pajita de plástico, no la pongas. Y no la pongas por sistema, porque además te ahorras un dinero, no la pongas. Porque además, no sé si sabéis que las pajitas de plástico no son reciclables. No las admite el sistema. O sea, van directamente en el mejor de los casos, al contenedor resto, y un vertedero va a ser quemado. O sea, no se puede, o sea, es una cosa absolutamente inservible que se tenía que erradicar, porque hay alternativas. No hace falta ver con pajita, pero si quieres ver con pajita, bueno, pues mis hijas, por ejemplo, las tienen de acero inoxidable, o las tienes incluso de bambú o comestibles. O sea, hay un montón de alternativas que no hace falta usar estas pajitas de plástico, que son, tienen un impacto brutal. Fijaros, en España, solo en España, dentro de la restauración, de las cadenas de comida rápida y demás, se consumen al año 5.000 millones de pajitas. 5.000 millones de pajitas.
Que dura su uso, pues 20 minutos a lo sumo, y luego ya se quedan en el medio ambiente con nosotros, haciéndonos compañía, pues unos cuantos siglos.
400 años.
400 años, así, tal cual. Tenemos muchos ejemplos de legislación también, y afortunadamente algunos de ellos en España.
Bueno, España, afortunadamente, pues también nos vamos poniendo las pilas. Ya hay una estrategia de economía circular a nivel estatal, que es muy importante. Tenemos que verla porque está ahora mismo, pues, en debate. Pero también las Islas Baleares han planteado, pues, una ley, pues, muy novedosa y muy, muy avanzada, incluso a nivel europeo, ¿no? Precisamente, pues, para prohibir todo este tipo de cosas inútiles y que contaminan mucho. Pues estamos hablando, pues, de estas pajitas, de las cuberterías, de un montón de elementos que se pueden prescindir de ellos y que no por eso nos va a hacer la vida más infeliz o más complicada, todo lo contrario.
¿Y qué decir del agua? Siempre estamos en Madrid orgullosos de lo buena que es el agua que sale por el grifo. El agua de Madrid es maravillosa, pero vamos a un restaurante y al final pedimos una botella de agua mineral.
Bueno, pues
traída aquí, de otro lugar.
En el mejor de los casos, igual de la Sierra de Madrid.
Igual,
pero,
sí,
pero puede igual ser. Te viene de Lanjarón, en fin, no voy a dar marcas, pero en fin, que te puede venir, pues, de otra punta de la península ibérica, ¿no? Incluso de otros países, como sabéis, ¿no? Una cosa que es una locura absoluta, ¿no? Y efectivamente, pues el agua del grifo en toda España.
Incluso de Israel.
Sí, o de Fiji, ya sabéis, sí. Estas aguas exóticas que te valen, pues, a 80 euros la botella, en fin, una cosa que no tiene ningún sentido. Pero, en fin, efectivamente, Madrid y en el resto de ciudades españolas, en todas, el agua del grifo es absolutamente potable. Y pasa tantos controles o más que el agua embotellada mineral. Eso que lo sepamos. O sea, que es agua potable que se puede tomar. ¿De acuerdo? Con lo cual hay que priorizar usar el agua del grifo. Y, de hecho, hay varias ciudades también en España, ya no solo en el mundo, como hemos dicho París, sino también en España, que están precisamente apostando por esto. Hay un movimiento muy importante de ciudades, Cádiz, Pamplona, Donosti, bueno, en fin, Barcelona. Hay muchos lugares que se está priorizando, incluso la ley balear obliga precisamente a que los restaurantes, pues, de primera opción te pongan precisamente, pues, agua en una jarra del grifo o una jarra de cristal, que no sea una agua en botella. Con lo cual, así de sencillo, y bueno, pues que permitiría que cientos de miles de envases todos los días terminen, pues, en cualquier parte.
Yo he visto campañas en París, en el metro, en los autobuses, reivindicando el agua de París, que no sé si será mejor o peor que la nuestra, pero...
Pues te puedo decir, yo soy parisino y te puedo decir que el agua de Madrid es mucho mejor que la de París. Es buena la de París, pero la de Madrid es excelente.
Eres parisino.
Sí.
Bueno, pues hay un orgullo también en las fuentes públicas en París. en San Francisco, en cualquier restaurante, lo primero que hacen es ponerte una botella de una jarra de agua con unos vasos de cristal. En muchos lugares se está exigiendo el que los restaurantes, cualquier bar, te ponga esa jarra de agua a la que se resisten muchas veces.
Bueno, es una cosa así de simple. Yo lo pedí muchas veces. No, es que va incluido en el menú, no pasa nada. Digo, ya lo sé que va incluido en el menú, pero es que esto es un residuo. Claro, ya empiezo a contar todo el tema de la campaña y ya conmigo se aburre, ¿no? Pero en fin, efectivamente, pues eso es un granito más en la montaña de los 50 millones de envases que todos los días se pone en mercado y de los cuales 30 millones, no se nos olvide esta cifra tremenda, todos los días pues terminan no siendo recuperados ni reciclados. Con lo cual, no podemos seguir así. Es que físicamente el planeta Tierra no da más de sí y los océanos nos están dando esa alarma, esa luz roja. Pi, pi, pi. Aquí tenemos un problema, señoras y señores. Hay que hacer algo.
30 millones de botellas cada día en España acaban fuera de la cadena de reciclaje, es decir, en el medio ambiente directamente, así de crudo.
Directamente en un vertedero, una incineradora, no se nos olvide porque al final terminan los aires, o los mares, en los ríos, en los campos, en fin, un desastre.
Bueno, vamos a hacer otra pausa y a la vuelta vamos a hablar de las alternativas, que las hay y que además queremos dar ideas a nuestros oyentes para que a partir de ahora pues podamos pensar todos, cada vez que consumimos, si hacerlo o no hacerlo y elegir bien. Hacemos esa pausa y volvemos.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
I've got a river for a soul, and baby, you're a boat. Baby, you're my only reason. If I didn't have you, there would be nothing left. The shell of a man who can never be his best. If I didn't have you, I'd never see the sun. You taught me how to be someone.
So long as you love me, we could be starving. We could be homeless, we could be broke. And all these lights, they can't blind me. With your love, nobody can drag me down. The dark, you've never seen it look so easy. I got a river for a soul.
Hoy estamos con nuestros invitados de Greenpeace, con Celia y con Julio, hablando de plásticos, hablando de uno de los grandes problemas de nuestro planeta y un problema además en el que tenemos una responsabilidad como consumidores, quizá más importante que en otros ámbitos. Cuando hablamos de otras amenazas que se ciernen sobre nuestra vida en el planeta, pues quizá no tengamos tanto poder, pero en esto lo tenemos, los consumidores, cada uno de nosotros, cada uno de los habitantes del planeta, sobre todo en el mundo desarrollado, ¿no? Tenemos mucho que hacer.
Yo creo que sí, que además con cada consumo que hacemos ejercemos un voto, ¿no? Ejercemos decidir quién hay detrás de ese consumo, qué empresa lo está haciendo, a qué personas está poniendo a trabajar, cómo les está pagando, qué principios medioambientales tiene. Nosotros creemos que a través del consumo las personas pueden cambiar el planeta y de hecho podemos luchar contra el cambio climático, contra la pérdida de biodiversidad, si decrecemos en nuestro consumo, si mejoramos nuestras alternativas, si evidentemente somos consumidores y consumidoras conscientes, que sabemos que cuesta, pero podemos empezar por los plásticos, ¿no? Porque hay alternativas, ¿no? Como decíamos, por ejemplo, pues vamos a evitar las bolsas que nos dan en el supermercado, uh-huh, que nos dan en la farmacia, ¿no? Entonces, pues podemos llevar nuestra propia bolsa de tela, la cesta, el carrito, o simplemente decir, no necesito una bolsa, ya pues lo reubico en mi bolso, en mi mochila, tal. Pues no utilizar envases de plástico, sobre todo en las bebidas. El ejemplo, como comentaba antes, antes Julio de la Mesa, es reutilizar una botella que ya has consumido con otro tipo de agua, tener tu botella de metal que puedes llevar a todos los sitios y la puedes rellenar, o Julio que tiene aquí un zumo en cristal que va paseando por todos los sitios. Yo le he llegado a ver con pidiendo café en un sitio para que no le pusieran un vaso que era de cartón, pero él decía que quería su envase de cristal. Y luego, por ejemplo, también evitar los microplásticos que vienen en muchos cosméticos. Yo recuerdo cuando empezamos esta campaña, que no era yo la más lista en esta materia, y les enseñé un exfoliante que me había comprado y me dijeron, pero si esto solo tiene agua y plásticos. Y me quedé muy, muy, muy mal, muy descompuesta, y decía, pero ¿cómo solo tiene agua y plásticos? He pagado por agua y plásticos. Y me decían, sí, míralo, tiene polietileno, que es, pone PE. Y yo decía, pero no me lo puedo creer. Y creo que Julio tiene muchos ejemplos, porque hay que decir que él es muy consciente en esta temática y nos puede a lo mejor ayudar mucho con cosas que podemos hacer en casa.
Bueno, yo creo que podemos de alguna manera dar pistas a nuestros oyentes, que tampoco se trata de hacer sentir mal a nadie, pero sí tomar quizá conciencia. Yo he de deciros que en estas 24 horas previas a la entrevista me he fijado mucho en todos los plásticos que había a mi alrededor. Y he intentado hacer esa vida sin plástico durante estas 24 horas y lo he conseguido, pero ha costado bastante. Por eso es interesante que nos deis las recetas para que en el grado que cada cual estime oportuno, pues se pueda comprometer con este asunto.
Bueno, efectivamente, esto es un tema también personal, ¿no? Y sobre todo de información, tener información. Cuanto más información, mejor. Y ese poder de decisión como consumidor o consumido, ¿no? Es lo más importante. Y nuestros actos, gotita a gotita, bueno, pues se va llenando un vaso, ¿no? Y gotita a gotita, pues podemos hacer una ola grande, intentar cambiar, pues, esta mentalidad de consumismo que tenemos, sobre todo, pues, de todas estas cosas de usar y tirar, que casi todas son de plástico, como sabéis, y están generando, pues, un problema grandísimo. Entonces, hay muchas cosas que se pueden estar haciendo a nivel personal, individual, incluso, bueno, pues, de empresa y demás, ¿no? Y es, bueno, pues ser consciente de lo que estás comprando, de lo que estás utilizando. Por ejemplo, lo comentó Celia, vas a pedir un café. Lo típico es que ahora mismo, pues, está muy de moda, ¿no? Y los de las series americanas, pues, toman un café en un vaso de plástico, un vaso de... Uh-huh. Esto es...
Con su tapa de plástico.
Efectivamente. Y con su cucharita de plástico. Pues todo esto es un residuo que luego no se recicla. Es que eso es lo peor, ¿no? Y esto, pues, en Europa, todos los años se generan 16.000 millones de estos vasitos que se tiran directamente a la basura. Fijaros la cantidad. Bueno, pues, es tan sencillo como, pues, llevar... Efectivamente, pues una pequeña botella de cristal o de otra cosa que te pueden echar directamente ahí el café. No pasa nada, te lo tomas igualmente, tan ricamente. O si no, tener unos minutos para tomarse ese café en una copita de o una taza de loza, como siempre se ha tomado, que pues sabe mucho más rico, ¿no? Intentar, bueno, pues no comprar esas envases de un solo uso, esos refrescos o esa agua embotellada. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Pues llevar tu botella pues de cristal, de vidrio, de metal, de lo que sea, ¿no? Incluso de propio plástico se puede usar muchas veces, que venden muchos modelos muy, muy interesantes. Lo hemos dicho, ¿no? Ir a la compra con tu carrito, con otros elementos que no sean esas bolsas de usar y tirar que tienen apenas 12 minutos de vida. Intentar evitar, como también ha dicho Celia, pues productos que contengan estas micropartículas hasta que sean prohibidas, ¿no? Porque las legislaciones van a todas finalmente a prohibir esto, porque esto es una cosa absolutamente que no tiene ningún sentido. Intentar pedir, como decía también Celia, a los ayuntamientos que se vuelvan a vender todos los envases de bebida. De momento se puede hacer con todos los envases, con un depósito, con lo cual de un día para otro, de la implantación de este sistema, te quitas más del 95% de los envases que ves abandonados por cualquier lado, porque eso que es una botella tirada en el suelo, que le pasa una patada, ya no son una botella, son 10, 15, 20 céntimos en el suelo.
Un envase retornable.
O, efectivamente, apostar por los envases retornables. De momento, en nuestro país, prácticamente, el mercado retornable se ciñe a unos comercios de hostelería, muy poco, sobre todo aguas y refrescos, ¿no? Pero esto que se te puede generalizar en otros países como Alemania, es habitual que todo sea retornable, las cervezas, todo, absolutamente todo es retornable.
Yo he visto en Alemania unas máquinas en los supermercados tipo vending, donde tú depositas tu botella de plástico y te devuelve esos céntimos. He visto también como además mucha gente deja las botellas de plástico en las aceras, porque luego hay personas, bueno, pues con precariedad económica, que las recogen y que las retornan. Y de esa manera, bueno, pues sacan un poquito de dinero. Es beneficio, es un win-win, ¿no? Todo el mundo gana Y esto sería fácil de implantar.
Claro, y es lo que te decía precisamente, que esto también la entrada de los reutilizables, porque en Alemania, por ejemplo, el depósito que se deja o que se dejaba por una lata era 50 céntimos. Sin embargo, por una botella de cerveza de cristal reutilizable se dejaban 5 céntimos. Con lo cual, lo que están haciendo las personas es priorizar precisamente comprar esos envases que dejan solo 5 céntimos a los de 50. Con lo cual, bueno, pues también está haciendo un bien. Y además, bueno, pues estás generando también otra economía, porque el reutilizable también genera puestos de trabajo, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. El rechazar, por ejemplo, los cubiertos, estos cubiertos y utensilios de un solo uso, eso es una locura. Una cuchara 400, 300 años hasta que se degrada. Esto no tiene ningún sentido. Y además no se puede reciclar, no lo admite el sistema. O sea, el sistema ahora mismo no admite ese tipo de cosas. Descartar, por ejemplo, pues los mecheros estos también de plástico. Las maquinillas de afeitar de plástico. En fin, hay un montón de medidas que se pueden ir poco a poco. Lógicamente lo puedes hacer de un día para otro. Me voy a hacer integrista antiplástico. No es la cuestión, sino poco a poco ir viendo lo que tienes y lo sustituyendo, lógicamente, pues por otros materiales, metal, vidrio y demás, cosas reutilizables que se pueden tener en casa perfectamente, pues para guardar las legumbres. Incluso hay ciudades en España que lo que están haciendo, cuando tú vas a la pescadería, en vez de que te lo envuelvan pues en un film, en un papel, en una bandeja, llevas tu propio tupper, te meten ahí el pescado a la carne, te lo llevas a casa cerradito en tu tupper, lo lavas y lo vuelves a utilizar otra vez. Con lo cual, bueno, medidas así de simples, de sencillas, que bueno, pues que nos permitirían librarnos de esta ola de plástico y de este sobreconsumismo que tenemos por todas partes.
Bueno, a veces es más una cuestión de pudor que de conciencia. Es decir, que a mí me da un poco de corte ir a la frutería y cuando me están metiendo la fruta en una bolsa de plástico decirle no, pónmelo aquí, y sacar mi bolsa reutilizable. Bueno, te miran a lo mejor así, pero si voy yo y luego va otro y luego va otro, pues igual al final esto se ve como una práctica normal. Puede llegar ese momento en el que la ciudadanía, como en tantas otras cosas, en tantas otras cuestiones, empuje hacia ese consumo más responsable.
Sí, puede y debe de llegar, y nosotros creemos que puede. Yo también soy muy pudorosa y muy vergonzosa y me cuesta mucho decir, venga, no me lo pongas aquí o no quiero la bolsa y tal, pero al final lo he conseguido. Y como decía Julio, yo también creo que también son actos de tiempo, ¿no? Vivimos en una sociedad muy rápida, donde todo va muy rápido. Nos han hecho creer que los plásticos de un solo uso son modernos, nos dan calidad, nos dan, ¿sabes? Así como somos...
Higiene,
¿no? Pero si te planteas hacer la compra, incluso en una gran superficie, mirando, pues no voy a coger latas, voy a coger envases de cristal. Cuando me vayan a envolver el queso, en vez de comprar empaquetado, me voy a donde me lo cortan. O sea, pasito a pasito, lentamente, sí que puedes ir haciendo ese cambio. Y nosotros creemos que el cambio va a venir más de las personas que consumimos, mucho más rápido que de los políticos y políticas que están legislando. De hecho, creemos que las personas son las que harán el cambio.
Bueno, pues yo creo que algunas ideas hemos aportado. Yo me las voy a aplicar también, y a partir de ahora voy a mirar todos los productos que pongo en la cinta de la caja del supermercado. Habrá que analizarlos, porque también está el sobreenvase, es uno de nuestros grandes problemas, ¿no? Hoy en día.
Lo es. De hecho, yo he visto imágenes, no las he visto personalmente, pero he visto imágenes en Facebook de un plátano envasado.
Y es sí, como y puedes la envasar,
o la mandarina, ¿cómo puedes envasar un plátano que ya tiene su propia piel, que es el envase natural? Entonces, ¿cómo me envasas un plátano? Por ejemplo, un ejemplo muy rápido, yo cojo los plátanos, les pongo el precio encima, no cojo una bolsa y meto los plátanos en la bolsa, le pego al primer plátano el precio y ya está, no lo meto en una bolsa. Es algo, un gesto sencillo, creemos que son útiles y además que pueden cambiar el medio ambiente.
Es una forma de manifestarse también, ¿no? Una postura ante la tienda, el comercio o la gran superficie.
Ahí, nuestros actos cotidianos, como he dicho, gotita a gotita entre todos y todas, podemos hacer pues una gran ola.
Bueno, y en cuanto al futuro legislativo, esto en cuanto a los consumidores, el individuo que toma conciencia de esto, pero en cuanto a la legislación, ¿qué tenemos en el horizonte? Porque aquí en España si había alguna meta, ¿no? En 2020 también de reducción de plástico.
Hay metas para, bueno, por el tema de la bolsa de plástico. Ahora mismo hay una estrategia de economía circular que tendrá que contemplar, pues efectivamente, todas estas cosas. También viene impuesto por lo que nos diga Bruselas, porque lógicamente, pues aquí siempre vamos como un poco
a rebufo
y un poco siempre un poco
directivas.
Timoratos, ¿no? Sin embargo, ya hay comunidades autónomas, como hemos mencionado en el caso de Baleares, bueno, porque se están anticipando, incluso están haciendo cosas muy novedosas y muy, muy valientes, ¿no? A ver si esto consigue salir adelante. Pero bueno, poco a poco lo vamos a tener que cambiar, seguro.
Nosotros lo que creemos es que la legislación tiene que priorizar no el reciclaje, sino el no crear ese producto. Y es lo que tenemos que tender. No tanto a cerrar un círculo, como se habla en economía circular, sino a no abrirlo. ¿Por qué ponemos todos esos envases hoy en día a la venta? Pues pongamos fuentes para rellenarlos, pongamos jarras de agua en una cafetería. Es decir, no pongamos esos envases, no los creemos, porque luego hay que gestionarlos. Es decir, reduzcamos esa creación de basura.
También habrá que pensar que si Baleares está tomando estas medidas, quizá tenga que ver también con esa gran riqueza que tiene y que aporta, esa riqueza natural que aporta riqueza económica a la comunidad, que es el turismo, y que si no se cuida, pues se termina.
Así es, y ahora mismo varias comunidades autónomas están planteando, pues, nuevas leyes de residuos. Por ejemplo, volver a implantar el sistema de retorno y devolución de envases. Son casi todas costeras, ¿no? Estamos hablando del País Valenciano, estamos hablando de Cataluña, estamos hablando de Baleares, estamos hablando, bueno, incluso de zonas interiores como Navarra, en fin, estamos hablando de muchos lugares que ya están pensando seriamente en cambiar el modelo, porque lógicamente les está afectando directamente, en este caso, pues, en el turismo y en su mayor valor, que es su medio ambiente.
Bueno, porque estamos rodeados de una gran sopa tóxica y todos estamos contribuyendo a cocinarla, así que vamos a tomar conciencia sobre este problema, el problema del plástico, y hacerlo en lo cotidiano, en los gestos cotidianos, que seguro que nuestra pequeña aportación va en el cómputo general a generar mucho, mucho beneficio. Muchas gracias, Celia Ojeda, responsable del programa de consumo de Greenpeace, por darnos todas estas pistas también en cuanto al decrecimiento, a la reducción del consumo, que esa es la R, la gran olvidada y la más importante.
Yo creo que la más importante. Gracias a vosotras.
Gracias, Julio Barea, responsable de campaña de Greenpeace. Muchas gracias.
Gracias a vosotras.
Bueno, pues aquí nos veremos pronto hablando de otros temas. En Madrid sin Fronteras, invitados estáis. Gracias. I was a quick, wet boy, diving too deep. Y nosotros nos despedimos por esta noche. Volvemos de lunes a viernes a partir de las 11. Nos encontramos en el 101.3 y en el 106 de la FM y en cualquier momento en el podcast, en nuestra web de Onda Madrid y en la aplicación para Telemadrid. Nuestro correo electrónico es madridsinfronteras@ondamadrid.es y está abierto a todo el mundo. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook estamos como Madrid Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Recibid el saludo de Lourdes Mercado en el control técnico y el mío, por supuesto. Buenas noches. My servant tongue watching.